Muy buenas noches, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias. Nehemías capítulo 4. Van a acompañar desde el versículo 6 hasta el versículo 15.
Hemos estado estudiando este libro, uno de los libros favoritos por su dinámica, su ejemplo y sobre todo también liderazgo de este gran hombre de Dios. Entonces, ¿ya están ahí, hermanos? Ok. Capítulo 4, versículo 6 al 15, me siguen nada más con la vista, por favor. Es así la palabra de Dios. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Le he puesto por título este mensaje, que yo creo que van a ser como 2 o 3 partes, enfrentando las batallas. Personalmente, pues la vida de Nehemías siempre me ha impactado y lo recuerdo siempre en cada mensaje que hablo de él. Él nunca actuaba sin orar y nunca oraba sin actuar. Siempre dependía de Dios en cada aspecto. Y pues hablando también de un gran líder, un hombre en la historia, no de la Biblia, pero un personaje importante, es Jenofonte. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Los que les gusta la historia, solo a mí me gusta la historia. Jenofonte fue un líder griego, estamos hablando del año 401 antes de Cristo. Él fue siervo de rey Ciro y habían 10.000 hombres de los más importantes griegos soldados. De ese año 401 antes de Cristo, Jenofonte junto a otros griegos ganaron una batalla contra los persas, pero esa batalla fue muy desgastante y tuvieron que caminar kilómetros y la batalla se llevó a cabo casi llegando a Babilonia, muy lejos del pueblo helénico, muy, muy lejos de los griegos. Y esa batalla, a pesar de que ganaron los griegos, causaron muchas bajas y el rey falleció también en esa batalla. Entonces ellos pues tuvieron mucho tiempo en esa batalla, consumieron mucho de sus alimentos, mucho de sus insumos, estaban muy lejos de su pueblo y hubo un momento en que todos estos hombres, grandes soldados, pues tenían mucho desánimo en sus vidas, porque ya no tenían ninguna otra cosa que hacer. Si se iban a Babilonia, pues iban a perecer por los enemigos y el rey Artajerjes. Y si regresaban a su pueblo, iban a morir de hambre porque no tenían lo suficiente para volver otra vez a su pueblo. Entonces, muchos de esos soldados, pues prácticamente, dice la historia, se echaron a dormir y ya esperando nada más la muerte. Y fue este gran líder Jenofonte que les llamó otra vez a decir: bueno, vamos, a regresar. Ellos no podían otra vez ir, digo, cerca de Babilonia porque iban a perecer por los enemigos. Y decidieron con Jenofonte y con ese gran líder regresar otra vez a su pueblo con los pocos alimentos y con el poco ánimo que ellos tenían. Y Jenofonte lo único que dijo, bueno, si alguien tiene alguna otra idea mejor, la hacemos. Y todos realmente unánimes se dieron al liderazgo de Jenofonte. Y lo importante de Jenofonte no fue que fue un gran líder, sino que a pesar de que su pueblo estaba desanimado, en él había ánimo para regresar, había ánimo para continuar. Y es lo que muchos de nosotros también necesitamos en nuestras vidas. Siempre vamos a presentar oposición, siempre vamos a tener desánimo. Es algo que muchas veces vamos a experimentar. Y una de las cosas que me llamó aquí la atención en Nehemías, leamos el versículo 6, dice aquí la palabra de Dios: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Hablé la vez pasada, ¿por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero ¿hasta dónde habían terminado? Hasta la mitad, versículo 7. Pero, ¿no? Ya después de que estaba animado el pueblo, ¿no? Siempre, dicho, ¿no? Siempre hay un pero, ¿no? Siempre cuando hay ánimo, cuando algo se está construyendo, levantando, existen circunstancias, ¿no? Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, y los amonitas y los de Adot, que los muros de Jerusalén eran reparados, dice, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Ahora, muchos de nosotros enfrentamos proyectos en la vida, ¿no? Muchos de nosotros o construimos una casa, o tal vez hacemos nuevas metas de hacer ejercicio, o tal vez en algún tiempo en nuestra vida de escalar una montaña. Y cuando vamos a la mitad del trabajo, cuando vamos a la mitad del esfuerzo, algo sucede, ¿no? Ahorita vemos los ministerios personales, ¿no? Ya el año pasado hubo mucho ánimo para trabajar, se crearon muchos ministerios, más ministerios se están esforzando, pero tal vez vayamos también nosotros a la mitad, ¿no?, del trabajo. Y va a llegar un punto en donde ya el ánimo al principio ya se está perdiendo, ¿no? Ya no es la misma emoción, ya no es el mismo sentir. Ya a veces ya la rutina y las circunstancias van haciendo que nosotros menguemos. Y es cierto, cuando vamos a la mitad, a veces hay situaciones que nos desaniman, ¿no? Ya el grupo ya no está respondiendo como antes, ya algunos se están yendo y ya no están asistiendo a X o a Y ministerio. Y es ahí cuando realmente enfrentamos una encrucijada. Enfrentamos dos caminos, ¿no? ¿A qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a hacer? Y es lo que yo veo aquí también que estaba pasando el pueblo de Israel. Estaban a la mitad de la construcción, ¿no? Había ánimo para trabajar, pero ahora ya Sanbalat y Tobías y los árabes ya no les bastaba solamente versículos anteriores, vemos que hacían burla de ellos, hacían escarnio de los judíos. Ahora dice que querían. Conspiraron todos una para venir a atacar y hacerles daño. Ya la conspiración no era solamente para decirles que estaban mal o que no iban a poder construir. Ahora era para hacerles daño, para matarlos, para lastimarlos. Yo veo dos cosas aquí importantes. ¿Cómo es la batalla que estaba librando el pueblo? Uno, están a la mitad del trabajo. Todavía les hacía falta la otra mitad. Era muy probable que al faltar la otra mitad, muchos a veces vemos, ¿no?, el vaso, decimos, o vemos el vaso medio lleno o otros lo vemos medio vacío, ¿no? Y en ese entonces a la mitad, pues muchos podrían pensar, pues el vaso está medio vacío, todavía nos hace falta mucho para hacer. Y es cuando podía enfrentar ese pueblo el desánimo y lo enfrentaron. Y aún los mismos del pueblo se quejaron y le decían a Nehemías y al pueblo que estaba trabajando, paren. ¿Dónde veo esto? Versículo 10. Y dijo Judá, ¿quién era Judá? Pues el pueblo también de Dios, un pueblo especial. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos decían, ¿hasta cuántas veces? 10 veces. Y eran palabras de ánimo, sí podemos, adelante, ¿no? De todos los lugares de donde volvieres, los enemigos caerán sobre nosotros, ¿no? Y a veces cuando más queremos que nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestra iglesia, nuestros hermanos nos animen y den palabras de ánimo, de aliento, ¿qué hacen? Pues también no nos desalientan. El desaliento de este pueblo de Israel y de Nehemías no estaba solamente llegando de los enemigos, estaba llegando de su propio pueblo, de su propia gente. Y eso lo vamos a experimentar también nosotros. Las palabras de desánimo, las palabras de desaliento pueden ser también de gente a nuestro alrededor, de nuestras propias amistades, de nuestros propios hermanos, de nuestra propia familia. Entonces hay desaliento, es real. Y también el otro que veo aquí también es que hay un enemigo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dice versículo 8, y conspiraron todos a una. La conspiración realmente va a llegar a suceder. Dice aquí después que ellos se enojaron mucho, dice el versículo 7, se encolerizaron mucho. ¿Por qué? Ahora, el pueblo de Dios no estaba haciendo algo en contra de los árabes, de Sanbalat, de Tobías, de los amonitas. Los de Asdod realmente no podrían decir, bueno, estos están en contra de nosotros, no están afectando nuestras vidas. No había ningún problema. Ellos, los judíos, no estaban atacando a esos pueblos. ¿Por qué se encolerizaron mucho entonces? Simple y sencillamente porque estaban edificando, porque estaban construyendo sus propios muros. Y nosotros como ministerios, como iglesia también tenemos enemigos, ¿no? Y la Biblia dice que no son enemigos solamente carnales, son espirituales. Y el diablo realmente, el enemigo, se está enojando mucho al ver ministerios como los que tenemos, hospitales, albergues, pues grupos familiares, a los abuelitos, a los niños, a las colonias. El diablo realmente está viendo que estamos edificando vidas, que estamos levantando muros, que estamos realmente ayudando a esta sociedad, a esta ciudad, a edificar sus vidas. ¿Y cuál va a ser la respuesta de él? Se va a encolerizar mucho, se está enojando y va a tratar, está realmente conspirando contra nosotros. Es una verdad. Un general, Douglas MacArthur, él un gran general, un gran estratega de los Estados Unidos, al dar un mensaje a muchos cientos de soldados, él enfatizó más en eso, en conocer al enemigo. Y él, su estrategia principal decía, cuanto mayor sea nuestro conocimiento del enemigo, mayor va a ser la posibilidad de victoria. Y ese mensaje que dio desde Josué hasta uno de los peores derrotas de Malikar Rome en el norte de África, hablando acerca de conocer el enemigo. Pablo también decía eso. Veamos los que están ahí, 2 Corintios 2:11. Voy a leer nada más la última parte, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y al ver que esta iglesia realmente está levantando vidas, que estamos ahorita viendo al microbús también lleno y hasta otro microbús y atacar otra colonia, pues el diablo va a conspirar contra nosotros y va a desalentarnos. Va a darnos palabras de desánimo, palabras de desaliento, circunstancias. Debemos entender realmente que esa es la estrategia principal del enemigo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer, no? Somos soldados. Imagínense, somos soldados de Jesucristo. Estamos en una batalla. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ahora, vayamos también a la Biblia, a lo que estamos estudiando. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo Nehemías? Vio la conspiración, oyó de ella, ¿no? Vio que realmente no solamente ahora Sanbalat y Tobías, sino que estaban juntando a más pueblo, a amonitas, a los de Asdod, a los árabes. ¿Cuál fue la primera respuesta a esa batalla? Empezó a preparar las lanzas, los cuchillos, las espadas. Empezó a buscar estrategias para saber cómo hacerle. ¿Qué es lo primero que hizo? Dice versículo 9. Entonces, ¿qué dice? Oramos a nuestro Dios. Si queremos saber qué estrategia seguir en nuestra vida, en enfrentar batallas, lo primero que tenemos que hacer, y todo soldado tiene que hacer, es que esperar las instrucciones, ¿no? Ir con su general, ir con su capitán y decir, bueno, ¿cuál es la estrategia a seguir? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Todos vamos a enfrentar adversidades y batallas en nuestra vida, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes están enfrentando pruebas, situaciones adversas, dificultades en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en los ministerios. ¿Cuál es la primera estrategia que tenemos que recurrir? Es consultar con nuestro capitán, orar. Es una ilustración, aquí tengo un hacha, ¿no? Hermano Orlando me la prestó, que le gusta mucho hacer taquitos y carne, siempre anda usando esta hacha. Había hace muchos años un joven que quería trabajar, ¿no? Y estaba buscando empleo. Y se fue a unos donde cortaban árboles, ¿no? Y se fue con el jefe para buscar trabajo, ¿no? Y el jefe le dijo, bueno, te tenemos que poner a prueba, ¿no? Para saber si vas a poder trabajar, porque el trabajo de talar y cortar árboles grandes, pues es difícil, ¿no? Y él empezó a agarrar su hacha, este joven dijo, bueno, sí, pues ponme cualquier árbol y yo lo voy a cortar inmediato. Y le dijo, aquel árbol, ¿no? El jefe, va el joven y con todo su esfuerzo y lo corta súper rápido, más que cualquiera de los otros trabajadores que estaban ahí. Y este jefe le dice, bueno, ¿sabes qué? Empiezas el lunes, ¿no? Ya a trabajar de inmediato, eres de los que más lo han hecho rápido y mejor. Entonces, pasa él, este joven, y pasa el lunes, pasa el martes cortándoles, pasa el miércoles. Y al jueves su jefe le dice, aquí está tu cheque. Y dijo el joven, pues, ¿por qué? No pagan en quincena, ¿no? Tengo 4 días. No, es que este ya es tu finiquito hasta aquí. Y el joven se queda extrañado, ¿no? Y le pregunta, ¿y por qué? Si yo he estado trabajando diligentemente cada día. He estado, de hecho, mis descansos lo he usado también para trabajar. En todo momento he estado duro y esforzándome. Y este jefe, al ver la integridad, la diligencia de este joven, se pone a pensar y pensará, ¿por qué entonces no está rindiendo igual? ¿Por qué de ser el primer lugar ahora es el último? Ya no está talando igual. Y ve el hacha del joven y le pregunta, ¿estás afilando tu hacha? Y el joven dice, no, pues no he tenido tiempo para eso, tanto que he trabajado y esforzado tratando de cortarlos que no he tenido tiempo para afilar mi hacha. Y el jefe le dijo, pues eso es lo que te hizo falta. Y nuestra hacha también nosotros es la oración, ¿no? ¿Cuántas veces estamos nada más dándole y dando con nuestros propios esfuerzos y no recurrimos a Dios? Cuando realmente debemos, a veces que pasamos mucho tiempo haciendo muchas actividades y haciendo muchas cosas en nuestra vida, que nos olvidamos, perdón, de lo más importante, que es afilar nuestra hacha, dedicarnos verdaderamente a la oración. Es lo primero que hizo Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios, dice versículo 9, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ya leí el versículo 10, 11, vamos hasta el 14. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Entonces la primera estrategia que tenemos que hacer es consultar con nuestro capitán, orar, ¿no? Afilar nuestra hacha día tras día. Y después lo que tenemos que hacer es lo que dice aquí Nehemías. Son 3 cosas que yo veo en el versículo 14. Primero, no debemos tener temor. Dice, no temáis delante de ellos. Ahora, me llama mucho la atención esta frase que muchas veces se ha predicado, muchas veces lo hemos encontrado, y encontré que existen 365 veces donde esta palabra o esta frase o su similar está en la Biblia. Un predicador decía que hay un no temas o un no temáis para cada día del año. 365 días del año, cada día tú puedes leer esa promesa de Dios o ese mandato también de Dios, no temáis. Lo primero que debemos hacer entonces es decir, no debo tener temor. No debo realmente decir, bueno, tengo miedo de qué va a pasar, qué va a suceder, cómo voy a enfrentar esta situación, de qué manera voy a resolver este aspecto. No debemos tener temor. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no debemos de tener temor? Siguiente frase, versículo 14, no temáis delante de ellos, acordaos, ¿de quién? Del Señor, grande y temible. ¿Por qué no debemos de tener temor? Uno, se debe quitar el temor en nuestras vidas y debe ser un aspecto natural cuando nos acordamos de Dios. Busquen por favor Jonás capítulo 2, versículo 7.
Más allá adelantito. Jonás capítulo 2, versículo 7. ¿No? Y sabemos la historia de Jonás, ¿no? Su rebeldía de ir al contrario, de ir a predicar a Nínive, ¿no? Y la disciplina de Dios al ser tragado por un pez muy grande. Y estando en ese pez, esto fue lo que dijo Jonás. Y ahí pueden ustedes leer toda la oración de Jonás. Pero el versículo 7 dice así: cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué hizo? Me acordé de Jehová. Y es lo que tenemos que hacer cuando tu alma desfallezca. Lo primero que tienes que hacer es acordarte de Dios. Recordar veramente quién es Él. Dice: y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces, en lugar de temer, ¿debes de qué? Acordarte de Dios. Es lo que estaba diciendo Nehemías al pueblo. Acordaos del Señor. ¿Cómo era el Señor? Dice Nehemías. ¿Cómo lo describe? Grande y temible. Los niños, yo recuerdo cuando estamos en la EBDB, ¿no? Les enseñamos un corito que es: mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso. ¿Qué dice después? ¿Alguien lo sabe? Que no hay nada que no pueda hacer por ti. La manera de que podemos enfrentar entonces la batalla es orando, es no teniendo temor, principalmente acordándonos de Dios, teniendo fe en Él, teniendo nuestra mirada solamente en Él. Y no en los problemas, en las situaciones, el desánimo, el desaliento, sino solamente poner los ojos en Jesús. Y así podemos decir como Jonás: aun cuando tu alma esté desfalleciendo, lo primero que tienes que hacer es acordarte de Dios. Acordarte realmente y confiar en Él. Otro pasaje también, Éxodo 14, 14. Dice así la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si tú dejas el temor a un lado, tus sentimientos solamente de miedo, de incertidumbre, te acuerdas de Dios y reconoces que Él es el que pelea las batallas por ti, entonces vas a estar tranquilo. Nehemías reconocía ese aspecto. Lo primero que hizo es, ante la batalla, ante la conspiración, ante la muerte, consultó a Dios. Y le dijo, después de consultar a Dios: no debemos de tener temor. Tenemos un Dios muy grande. Y acuérdese de todo lo que Él ha hecho, ¿no? Cómo había, a través de 10 plagas, sacado al pueblo de Israel de Egipto. Cómo había mantenido 40 años en el desierto a un pueblo, alimentándole con el maná, con codornices, pasando en medio de ríos, de mares. Acuérdate del Señor. Y cuando hay una adversidad, una batalla, acuérdate de cómo antes te ha ayudado el Señor. Cómo has pasado ríos, cómo has enfrentado batallas, cómo Él ha peleado por ti. Entonces, solamente esté tranquilo. Ten paz, ánimo, saber, Jehová peleará por mí. Lo único que tengo que hacer es dejar mi confianza solamente en Él. Ahora, Nehemías reconocía eso, y eso que dijo el pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Y después, ¿qué dice? Ahora, ya me acuerdo de Dios y ya me quedo brazos cruzados, esperando a que Él actúe y haga todo. No, no debemos de tener temor, no debemos de olvidarnos de Dios, pero tampoco debemos quedarnos de brazos cruzados. Pelear, dice aquí, pelear por vuestras hermanas, hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead es una acción. Ahora, como dijimos, tenemos que afilar el hacha, ¿no? Si no está afilado un cuchillo, una espada en la batalla, si no está bien puesta la mira, la pistola, hoy en día, ¿no? Los cañones, por más inteligentes, sabios y por más esforzados y preparados que estén los soldados, no van a ganar la batalla. Pelear también requiere una acción de nosotros. Sí, hay que confiar en Dios, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Vemos aquí en el versículo 9, ¿qué hizo Nehemías? Y oró, y si por caso de ellos pusimos guarda.
Hay un dicho, ¿no? Dice, a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Pusieron guarda contra ellos de día y de noche. El versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Necesitamos pelear, necesitamos realmente esforzarnos por nuestro pueblo, por nuestro Dios, y no quedar de brazos cruzados. No solamente estar esperando a que otro participe en la batalla, a que otro realmente haga el esfuerzo. Si todos nos sumáramos a trabajar en este pueblo, a edificar muros, esta ciudad sería diferente. El problema es que muchos nada más se quedan mirando. Un ejemplo lo tenemos este domingo, ¿no? En la noche de misiones. Muchos van a estar trabajando, esforzándose para presentar algo agradable a Dios, para que tengamos un corazón dispuesto a dar a estos misioneros, a estos que sí están en las trincheras batallando cada día. Yo me he puesto a investigar de Camboya y cómo hay mucho paganismo, cómo adoran veramente a animales, ¿no? Toros, bueyes. Adoran a Buda y cómo realmente tienen templos realmente donde hacen muchas cosas paganas. Y ve cada pueblo, cada ciudad, ellos están en la batalla. ¿Qué nos toca hacer nosotros? No quedarnos de brazos cruzados. No ver nada más cómo otros en la iglesia trabajan y se esfuerzan y ganan esa bendición y esa recompensa. Y nosotros solamente estar mirando. Y decir, ah, pues que ellos vayan a la batalla, yo aquí estoy bien. Dios desea realmente, así como ese pueblo, que todos unidos peleemos. Y la manera en que nosotros peleemos y nos esforcemos va a ser un reflejo también a nuestra familia. Lo que decía aquí, por vuestros hijos. Tus hijos te observan y ven realmente cuánto estás dispuesto a sacrificarte por Dios, a trabajar, a pelear por Dios. Tus hijas te observan, tus hermanos, tus mujeres. Bueno, no digo aquí que tengan 3, 4 mujeres, ¿verdad? Hablo en general, pero ellos se están observando. Todos realmente están observando a quién está sirviendo. Podemos poner en nuestra mente, yo no tengo tiempo, eso es solamente para los líderes, pero Dios realmente nos manda a cada uno de nosotros. No debes de tener temor, debes de acordarte de tu Dios, pero debes pelear también esta batalla. Cuando estemos delante de su presencia, Dios nos va a decir, ¿qué hiciste verdaderamente por mí? Va a ser esa pregunta que tenemos ahí, ¿tú cómo lo hiciste? Yo le digo siempre a los jóvenes, no es solamente evangelismo, es tú cómo glorificaste a Dios en esta semana. ¿Cómo le diste realmente la honra y la gloria en esta semana? No solo participando en los ministerios, que es importante, con tu propia vida, con tu propio ejemplo. ¿De qué manera nosotros estamos peleando esta batalla, ¿no? Necesitamos confiar veramente en Dios y decir, busquen Salmo para terminar. Que me pasé un poquito. Salmo 31, 14. Yo estaba leyendo esto en mi devocional hoy. Y también decidí incluirlo, ¿no? Salmo 31, un salmo también de David, donde estaba veramente sufriendo, pidiendo a Dios, que estaba pasando pues aflicción. De hecho, es el encabezado, ¿no? Declaración de confianza. Dice así el Salmo 31, versículo 14. Y es lo que debemos decir cada uno de nosotros, en cada aspecto, en cada área de nuestra vida, y más en las batallas, más yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Eso es lo que Dios quiere, una relación personal, que le digas, tú eres mi Dios. Eso es lo que decía David, yo confío en ti, tú eres mi Señor, como Nehemías, grande y temible. Tú puedes hacer grandes cosas también en mi vida. Pero el versículo 24, eso es lo que le tocaba a Dios. También dijo David, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Y es lo que espero que por lo menos suceda en tu vida en esta noche. Que te esfuerces, ¿no? Que confíes como David. Yo confío en Dios, Él es mi Dios, Él me ha ayudado. Cada día de mi vida ha estado conmigo. Pero yo también debo esforzarme. Y la última frase es lo que quisiera que se vean esta noche. Aliéntese tu corazón. Que tome aliento. No importa la adversidad, la prueba, la lucha, las circunstancias que estás pasando. Busca a Dios. No temas de lo que vaya a pasar. Acuérdate de Él. Y veramente pelea también la buena batalla. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, a través de ella, a través de la vida de Nehemías, cómo necesitamos tomar aliento, cómo necesitamos siempre recordar lo que usted ha hecho en nosotros y sobre todo la vida eterna que usted nos ha dado a través de Jesucristo. No hay bendición más grande, Señor, que podamos gozar, que podamos tener muchos de nosotros, que es saber que tenemos una relación con usted y saber que a pesar de las situaciones que puedan venir en esta tierra, tenemos un lugar seguro allá en el cielo. Solamente le pido que como iglesia nos ayude a pelear estas batallas, a saber que tenemos un enemigo que se está enojando, que está conspirando contra nosotros, que está viendo el trabajo que estamos haciendo y está tratando de destruirlo, de derribarlo. Pero ayúdenos a cobrar aliento, a cobrar ánimo. Así como decía David, que nuestro corazón se aliente, Señor, a saber de que usted es poderoso, usted es grande, usted es temible y podemos confiar y depender de usted. Así que como iglesia ayúdenos a hacer un impacto, una bendición a esta ciudad y trabajar fielmente y diligentemente para usted y para su obra. Todo esto se lo pido y se lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén.